SER Podcast.
Doce y cuarto, seguimos en el larguero. Meana, hoy se ha despedido Lucas Vázquez.
Sí, se ha despedido Lucas Vázquez, futbolista que ha ganado 5 Copas de Europa con el Real Madrid y que se ha emocionado y ha cerrado su discurso mandando este mensaje importante para la cantera del conjunto blanco.
Espero que algún día entendáis lo que ha significado para vuestro padre vestir esta camiseta. Me voy tranquilo, con la conciencia tranquila, sabiendo que he dado todo lo que tenía dentro. He cumplido el sueño de mi vida y lo he hecho en el club más grande del mundo. No hay mayor orgullo. Así que sí, me voy, pero el Real Madrid seguirá siempre en mí, porque esto no es un adiós, es un hasta pronto, porque aquí fui feliz, porque aquí soy feliz, porque yo soy y seré siempre Lucas Vázquez, canterano del Real Madrid.
Muchos años es una frase que tiene bastante carga, porque él quiere que se le recuerde como canterano del Madrid. Con el adiós de Lucas, solo queda en el Madrid Carvajal, del equipo más legendario que ha visto la Copa de Europa. Se acaba la mejor generación, como digo, que ha visto el viejo continente en 7 décadas de competición. Forma parte del club de los 5. Hay 5 que están en el club de los 6. Gento, Modric, Kroos, Carvajal y Nacho, que han ganado 6 Copas de Europa. Y luego hay 15 jugadores en 7 décadas que han ganado 5 Copas de Europa. Cristiano Ronaldo, Maldini, Costa Curta, Gareth Bale, Benzema, Isco, Marcelo, Casemiro, Di Stéfano, Zárraga, Lesmes, Rial, Marcos Alonso, Juanito Alonso y Lucas Vázquez. Con esta lista queda claro lo que significa Lucas Vázquez en la historia del Real Madrid y encima ha sido protagonista en finales de la Champions, en eliminatorias de la Champions. Nunca le ha pesado ni el Bernabéu ni la camiseta del Madrid y va a ser difícil que un canterano triunfe en el Madrid como lo ha hecho Lucas en los próximos 10, 15 o 20 años.
Muchos años en Madrid, muchos años en el Real Madrid, pero en ese discurso todavía se le notaba ese acento gallego, esas raíces que no se olvidan jamás. 402 partidos en el Real Madrid, 3 Supercopas de Europa, 4 Supercopas de España, 4 Ligas y 5 Champions. Gallego.
Bueno, yo creo que Lucas Vázquez representa el secundario de primer nivel que es imprescindible para que un equipo triunfe, ¿no? Estos jugadores son necesarios para que las estrellas brillen y para que las estrellas se coronen, porque sin la solidaridad, sin el trabajo y sin la disciplina y la humildad de estos jugadores es imposible que haya un pegamento en un equipo de élite, ¿no? Alguien que está acostumbrado a jugar donde le dice el entrenador, cuando le dice el entrenador lo que sea, de extremo derecho, de defensa, de delantero, de lo que haga falta, ¿no? Y bueno, ellos no se llevan los flashes, ni los likes, ni tienen 10 millones de seguidores y ni 100 millones de seguidores en las redes sociales, pero esta gente es necesaria en el fútbol, porque sin esto los grandes equipos y las grandes estrellas no brillarían como brillan, ¿no? Entonces yo creo que es realmente encomiable y hay que reconocer el trabajo de los secundarios de lujo como Lucas Vázquez.
Muchas coñas con Lucas Vázquez, mucho cachondeo, sí, mucho vacile.
Pero ahí está.
5 Champions, ¿eh? O sea, quiero decir que eso se dice pronto. ¿El resto?
Yo creo que lo más difícil... Dale, Julio, dale.
No, tira.
Vale, tal, no,
iba a decir que, aparte de todo el mérito que haya comentado Antón y Jesús, de esos guarismos y esos números en el Real Madrid, a mí, yo en este tipo de jugadores creo que lo más difícil es que sepan llevar esa falta de ambición, entre comillas. Quiero decir, Lucas Vázquez podía haber salido y podía haber jugado mucho más de lo que ha jugado y seguramente podía haber sido más importante, siendo un rol importante, como decía Gallego, el que ha cumplido en el Real Madrid, en cualquier otro equipo. Entonces, yo creo que lo difícil de este tipo de futbolistas, en este tipo de clubs, es convivir con lo que te da de estar en un club que prácticamente a nada que haga las cosas medio bien se te van a caer los títulos y va a engordar tu palmarés, con esa falta de ambición, entre comillas, de querer jugar más.
Hombre, el elogio te está costando, ¿eh? Hombre, esa falta de ambición, o sea, destacar de Lucas. Yo destaco de Lucas saber llevar esa falta de ambición.
Yo sabes cómo lo he entendido.
O le das un palo o le das una vuelta. De las dos.
Yo sinceramente lo he entendido como si fuese un peón en un tablero de ajedrez. Quiero decir, quieres formar parte del equipo, no eres el más importante, no eres el rey, no eres la reina, ni el caballo, ni el alfil, ni la torre y tal. Pero con el peón ese has ganado partidos y has ganado títulos y ha ayudado y tal. He entendido
falta
lo que
de
quería
ambición,
decir.
Ha dicho, el día que se va Lucas Vázquez.
No he interpretado así.
Si quieres hacemos una cosa de este tema, dejamos tu crónica pasamos a otro
saber
tema.
Llevar,
y así, o dinos lo que decimos los demás que no te moleste. Acabo de decir que su papel es muy importante.
Estás enmascarando con dulzura un palo.
No, en absoluto.
Yo cuando he tenido que ser crítico
con Lucas Vázquez, como para mí cuando hizo un papelón enfadándose porque después de que era el suplente de Carvajal y que había hecho una temporada discreta, se enfadó por no estar el año pasado en la Eurocopa, pues yo creo que sí, que era para ser crítico con Lucas Vázquez. Pero en este caso no lo estoy diciendo. Estoy diciendo a Lucas y estoy escenificando este tipo de jugadores, como decía Gallego, que tienen un rol importante en un equipo grande. Que tiene que saber el jugador convivir con el hecho de que si se fuera a cualquier otro equipo o a 18 equipos de 19 de la Liga, jugarían más, serían más importantes o más protagonistas de lo que lo ha sido en el Real Madrid, que yo no he dicho que lo haya sido poco. Y la gente puede pensar, oye, si eres más ambicioso en lo personal y quieres jugar más y demás, sal del Real Madrid. Él ha preferido quedarse ahí. Ha habido temporadas en las que ha jugado muy poco, ha habido temporadas en las que ha jugado más, ha habido temporadas en las que ha tenido menos protagonismo, ha habido temporadas en las que ha tenido más protagonismo. Pero yo creo que para mí es lo difícil, y lo digo como un elogio, lo difícil que sabiendo que en otro sitio podría a lo mejor ganar menos en lo colectivo, pero ser más importante como futbolista, pues él ha preferido coger este camino y para mí es muy loable.
Bueno, yo creo que tenemos que quedarnos con lo que decía Gallego, un extraordinario actor secundario, un hombre de club, que no es fácil tener hombres de club, una buena persona, un tipo importante en el vestuario, muy importante en el vestuario, un buen pegamento en momentos complicados que ha tenido este equipo. Eso lo va a perder el Madrid con la salida de Lucas Vázquez, y el Madrid está necesitado de ese rol de tipo de vestuario que una, que genere buen ambiente nacional, etcétera. En eso pierde el Real Madrid. Y hoy, viendo la despedida, pensaba que muchos aficionados del Madrid pueden tener la tentación de quedarse con la imagen del rendimiento de Lucas Vázquez la última o las dos o tres últimas temporadas, que no ha sido bueno, que no ha sido bueno.
Cierto.
Y ha tenido mucha crítica, además, posiblemente mucha de ella justa, porque efectivamente ha tenido un bajón en su nivel de juego. Pero yo me gustaría esta noche que esos aficionados o otros hagan el ejercicio de rebobinar y vean la importancia que ha tenido Lucas Vázquez en muchos momentos de este equipo, utilizando ese rol de actor secundario, que no es fácil, porque cuando tú no estás en el equipo titular y la dinámica titular, estar siempre preparado y listo para cubrir la baja de un compañero y rendir a buen nivel no es fácil, y eso durante muchos años lo ha conseguido Lucas Vázquez. Y a mí me gustaría que el aficionado del Madrid se quede con ese rendimiento que siempre ha tenido Lucas Vázquez, que no ha puesto nunca una mala cara, que siempre ha sabido gestionar el ser suplente, y no con estos últimos momentos de jugador del Real Madrid, donde ha recibido mucha crítica y donde a veces se ha sido excesivamente injusto porque no ha rayado a buen nivel, ¿no? Yo creo que hay que verlo todo en conjunto y quedarse con ese hombre de club que tan importante ha sido en este equipo durante muchos años,
¿no? Por cierto, antes de despediros, ha habido un detalle, a mí no me ha gustado. Meana, había dos jugadores de la primera plantilla, sí. Mbappé y Lunin.
A mí me sorprende porque cuando habláis todos, yo no pongo en duda el valor de tener un futbolista de la cantera en ese papel de rol secundario, de ir sumando temporadas, títulos, siendo importante en los momentos en los que ha tenido que ser, pero cuando habláis de es el pegamento del vestuario y es el que es el mantiene el
uno
vestuario
de los
unido.
Pegamentos del vestuario.
Y hoy creo ves que ha ido dos, Mbappé y hay dos futbolistas. Y Lunin,
y uno que lleva un año con él.
me chirría un poquito, la verdad.
Ha sido un poco cutre.
Solemos ser muy generosos, pero me parece que para el pegamento del vestuario, el vestuario no ha estado a la altura del pegamento.
Pero tú crees que el cariño a un jugador, un vuelo,
apareces y te vuelves ahí. Yo sé que Mbappé y Lunin estaban ahí
y en ese gesto quizá sin quererlo han retratado a los demás.
Pero yo sí que pienso que es por la fecha, porque ha ocurrido muchas veces. A mí de lo que más me ha impactado en mi carrera periodística es el funeral de Alfredo Di Stéfano, que falleció en mitad de un mundial en el mes de julio y no vino prácticamente ninguna autoridad al Bernabéu. Y era uno de los 5 más importantes jugadores de la historia del fútbol y no vino ninguna autoridad extranjera, no vino la plantilla del Real Madrid en masa. El fútbol en verano para el futbolista cuando está de vacaciones para. Yo aquel día lo aprendí, en el año 2014.
Fue muy mal.
Y hoy con Lucas ha venido Mbappé, que se cogió un avión privado, ha dicho Roncero que está en Marbella, y él es muy amigo de Lucas y ha querido estar aquí en la despedida.
Bueno, de Marbella y... tampoco entonces ha sido tan fuerte.
No venía de Sydney.
Hubiera estado en Sudáfrica todavía, ¿no?
Te digo una cosa, igual podían hacer todos, que tienen pasta de sobra para coger un vuelo y volverse el mismo día.
Hoy a mañana tú no le estropeas el tema a Luca Vázquez, digas lo que diga.
Yo comparto en que para mí es una despedida fría con dos jugadores, pero que entiendo el contexto. Tienen 3 semanas de vacaciones, empezaron la semana pasada y están cada uno donde les toca. Yo hubiera hecho una cosa en el estadio y que se despidiera como lo hicieron Modric y Kroos, pero él no quiso. Él sabía en la última jornada de Liga que era su último partido y consideró que no estaba en el foco como Ancelotti o como Modric.
Meana, acaba con buen sabor de boca y cuéntales un poquito de Carrusel Mercato en estos 2 minutitos que nos quedan, hombre.
Pues ha habido bastante hoy, ¿eh? Dice Ten Hag del Leverkusen que descarta a Anthony. El Newcastle, según apunta Sky Sports, quiere llevarse a Tárrega del Valencia. Ha renovado el Getafe a Cova hasta 2029. Lo próximo potente en la liga puede ser la salida definitiva de Juanlu del Sevilla al Nápoles por una cantidad que ronde los 17 millones de euros. No hemos comentado la supuesta oferta que va a llegar de Arabia, que dice Ben Jacobs, el periodista, de 350 kilos por Vinicius. Lleva meses llegando la oferta, no viene en vuelo directo la oferta.
Y por 300.
Y luego, como te digo todos los días, en la gacheta, la portada, el Inter oferta formal de 40 kilos por Lookman. Talavera insiste en que es una opción para el Atlético de Madrid si sale San Mulino. El Atalanta ha dicho que no de primeras. En The Guardian, en Beumo del Brentford, 70 millones de libras ha ofrecido el United. 70 millones de libras por un tío que ha metido 20 goles en el Brentford y le han dicho que no por ahora. Para que veas cómo va la película. En Portugal hablan del posible fichaje de Richard Ríos a Benfica y no a la Roma, jugador que viene de Palmeiras. Y el equipo Philippan, con que ha pagado el PSG, no ha pagado nada, pero ha fichado un portero más, tiene 4 ya como el Barça. Renato Martín, italiano, llega libre de la Roma y firma 5 temporadas.
Mallorca también andaba con 4 porteros.
Es lo que se lleva.
Está de moda lo de tener 4
porteros. Tienes que subir el nivel del mercado como Manolete. Cuando Manolete tiraba para arriba.
Y empezar a utilizar frases míticas.
Beben los vientos.
Claro, se muere por supuesto.
Está en Lisboa y no de vacaciones, ¿no? Que decía Manolete.
Está escrito con letras de oro en el libro de no sé quién. Cosas así, ¿sabes?
En fin, 12 y 29 minutos. Gallego, Tala, Meana, Pulido, Flaky. Mil gracias a todos. Un abrazo.
Hasta luego.
Quiero dar las gracias de corazón al presidente Florentino Pérez. Muchas gracias por dármelo.
Seguimos en El Larguero y hablamos, bueno, teníamos pendiente una charla con un jugador que el otro día hizo viral una imagen de su presentación en una marquesina, presentando la nueva equipación y de repente apareció el jugador y se llevó una ovación tremenda. Javier Pintado, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas noches.
Se lo presentado hoy Jesús Vallejo, ¿no?
Pues sí, hacía mucho tiempo que un fichaje no ilusionaba tanto a la afición del Albacete Balompié. Vallejomanía, se le puede llamar. Se ha presentado esta mañana, dorsal 24, y un campeón de Europa que, después de posar con su nueva camiseta, pues ha compartido un ratito con los aficionados, ha firmado, no ha rechazado ninguna foto. Y no sé, Yago, casualidad o no, se han disparado hoy la venta de abonos. Ya está Jesús Vallejo en Albacete.
Hola Vallejo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Javier, hola Yago, buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Qué tal estás tú? Imagino que súper ilusionado, muy contento, ¿no?
Sí, muy contento por todo, por cómo me ha recibido la gente aquí en Albacete, por cómo me está tratando el club en estas primeras horas, por haberme metido muy rápido en la dinámica de entrenamientos del equipo y por llegar a un vestuario de una calidad humana y profesional tremenda. Entonces, disfrutando mucho estos 3 días que llevo aquí en Albacete.
El otro día se hizo viral esa imagen que comentábamos, esa marquesina. Iba a aparecer en un principio la nueva camiseta de cara a la próxima temporada, y aparecías tú haciendo esa firma en la cámara con la gente gritando Vallejo, Vallejo. Cuando lo viste luego, ¿qué pensaste?
Bueno, fue increíble. Desde que me lo dijo la gente de comunicación, me pareció una idea súper chula. Y lo que no me esperaba es que hubiese tanta gente allí. Fue increíble, además. Un lunes, me parece, un lunes de julio con mucho calor aquí en Albacete. Y increíble. Muy agradecido tanto al club como a la afición por este recibimiento.
Oye, Vallejo, ¿por qué el Albacete? ¿Por qué decides aceptar este proyecto?
Bueno, como he dicho en la rueda de prensa, el mes de junio nos lo tomamos para escuchar ofertas, para valorar un poco lo que iba llegando, y ya entrados a este mes de julio, yo lo que tenía claro es que era bueno para mí empezar pronto la pretemporada. De todas las opciones que tengo, por una serie de motivos, Albacete es lo que más me convence. Yo vengo a ver la ciudad deportiva y a conocer a Toché, a conocer al míster, hace una semana, y me llevo de Albacete muy buenas sensaciones, tanto que ya tengo la decisión casi tomada cuando me regreso a Madrid, ¿no? Entonces, a partir de ese momento fue todo mucho más rápido, se aceleró todo y ya llevo 3 o 4 días por aquí.
Empiezas una etapa en Albacete, cierras una en el Real Madrid. ¿Con qué sensaciones te vas del conjunto blanco?
Bueno, pues con las sensaciones de haber sido yo mismo, de haber pues estado todo lo que he podido a disposición del cuerpo técnico para estar preparado. No ha sido fácil porque todos los jugadores lo que queremos es jugar el máximo número de minutos, tenemos esa ambición. Entonces a mí me ha tocado asumir mi rol y estar preparado desde otro sitio. A partir de ahí, pues también muy contento por la relación que he creado con gente allí también en Madrid a nivel personal. Entonces, etapa que sin duda pues podía haber ido mejor, pero que he sacado muchos aprendizajes.
La verdad es que todos los compañeros que hacen la información del Madrid dicen precisamente eso, que en lo deportivo quizá no has podido aportar todo lo que te gustaría, pero que en lo humano la huella que dejas en el Real Madrid es gigantesca. Que muchas veces hablamos de los títulos, los premios, los galardones, los reconocimientos, pero creo que, Vallejo, es importante que uno, cuando está en un vestuario tan exigente como el del Real Madrid, el que todo el mundo hable bien de ti es muy importante, ¿no?
Bueno, por supuesto. Que lo ideal sería que se diesen las dos cosas, sí, ¿no? A nivel deportivo y humano, pero también me quedo con buenos momentos deportivos. Yo recuerdo en los partidos que he jugado que la mayoría de ellos ha acabado con buenas sensaciones. He podido entrenar con futbolistas del primer nivel, compartir vestuario día a día y he aprendido un montón de cosas que ojalá pueda poner aquí en práctica, en Albacete.
Bueno, el buen sabor de boca que dejas es en la última Champions, en ese partido contra el Manchester City, que saliste un ratito, pero dejaste unas sensaciones buenísimas. ¿Eso es así?
Sí, me lo recuerda muchísima gente. Ha sido, muy recordado y mucha gente por la calle me lo ha reconocido y, orgulloso de no solo esos minutos, sino el hecho de esa temporada, haber estado preparado en todo momento y, mira, al final llegó el premio. Porque soy consciente que si hubiese estado desenchufado de la dinámica del equipo, pues hubiese sido imposible estar a ese nivel.
De hecho, alguno decía, joder, viendo cómo estaba Vallejo, igual tenía que haber jugado algo más, ¿no? No sé si eso también lo has pensado tú.
Bueno, a ver, hay que ser conscientes que uno está en el Real Madrid, que es el club más exigente del mundo, donde hay mucha presión tanto en los jugadores como en el cuerpo técnico. Entonces cada uno toma sus decisiones y yo como jugador pues solo debo aceptarlas e intentar hacer lo posible para participar más, ¿no? Entonces Bueno, yo ya te digo, casi no me da tiempo a pensar eso porque tenía sí. mucha faena pensando en estar bien, estar concentrado y estar disponible.
Ahora le dejo a Javier, que seguro que tiene alguna cuestión, pero por cerrar el tema del Real Madrid, que es una etapa muy, muy importante de tu carrera, no cualquiera llega al Real Madrid, evidentemente. ¿Crees que en algún momento se te ha faltado al respeto de alguna forma por la situación que tú estabas viviendo en el Real Madrid? Y por querer seguir de alguna forma, por no haber salido antes. Muchas veces la gente decía, joder, ¿por qué no sale Vallejo antes si no está jugando en el Real Madrid? ¿Crees que de alguna forma se te ha faltado, tú has sentido alguna vez que se te ha faltado el respeto por no, a lo mejor no entender tu decisión de, oye, yo estoy aquí, estoy bien?
No, pues la verdad que no, porque yo como no soy mucho de leer redes sociales y
esas hacer cosas, muy bien.
A mí la gente lo que me transmitía en Valdebebas era lo contrario, pues me daba muchos ánimos para seguir adelante, para seguir creyendo en mi trabajo. Ellos confiaban en mí, que cuando tuviese la oportunidad, pues que me deseaban suerte para que estuviese bien. Y yo me quedaba un poco con eso. Claro, soy consciente que también había otro run, pero yo me quedaba con lo positivo y me centraba en estar lo mejor posible para cuando me tocase.
O sea, nunca te has planteado el, joder, igual debería haber salido hace un par de temporadas en vez de ahora. Eso no te lo has planteado, ¿no?
Bueno, también he salido en momentos de cesiones.
Que es verdad.
Unas han ido mejor que otras. Pero no es sencillo esto del fútbol, porque nunca sabe uno, claro, cuando tomas las decisiones no te das cuenta si son acertadas hasta, claro, que pasa un tiempo, ¿no?
A toro pasado todo es muy fácil, sí.
Eso es mucho más fácil. Entonces, pues bueno, yo a lo largo de mi carrera con algunas cesiones, tipo como Frankfurt o la etapa de Granada, acertado, y otras como Wolverhampton, pues no fue tan bien, ¿no? Entonces yo creo que eso también forma parte de la trayectoria de un jugador y hay que aceptarlo para mejorar.
Javier, algo para Vallejo.
Sí, Jesús. Bueno, lo primero, bienvenido a Albacete. Llegas a un equipo, Jesús, que ha estado luchando en las últimas temporadas por evitar el descenso, por conseguir la permanencia lo antes posible. Se ha despertado muchísima ilusión con tu fichaje, con el de Puertas, con el de Diego Mariño. ¿Se puede soñar con algo más en Albacete esta temporada?
Toda la gente que trabajamos aquí en el Alba tenemos la ilusión de dar un pasito más. Eso es lo que nos transmite a todo el mundo Toche cuando fichamos aquí y lo que repite también públicamente, que el objetivo es, pues bueno, ilusionarnos con dar un pasito adelante, pero para eso tenemos que trabajar mucho ahora desde la pretemporada, desde los primeros partidos, y no estar pensando en muchas más cosas, sino en hacerlo bien en este tramo inicial de la temporada.
Y no es fácil, pero el objetivo, quién sabe, hace muchos años que no está el Albacete en primera división, pero estar ahí metido en la pelea, bueno, no te voy a contar cómo es la categoría, pero es que todos los años ahí 10, 12 candidatos a subir. O sea, es una categoría súper exigente.
Sí, sí, yo creo que ha cambiado muy poco desde que yo estuve en el Real Zaragoza. Recuerdo que era un vaivén, ¿no? De emociones, porque había opciones de todo. Entonces, pues bueno, tenemos que estar centrados en eso, en pelear todos los partidos, en intentar sacar los mejores resultados y ojalá pues vayamos cogiendo una buena inercia desde el principio.
Pues nada, Jesús Vallejo, que ha sido un placer charlar contigo unos minutos en el larguero, que da gusto charlar con un tío como tú. Nada, solo desearte mucha suerte, que tienes tan solo 28 años, que llevas en esto mucho tiempo y alguno pensaba, usted ya está 28 años, ¿qué tal con los tiempos que corren? Además que vas ahí viendo a jugadores como Modric, que acaba de firmar por el Milán 2 temporadas con 40 palos, igual te queda una década de fútbol, quién sabe, ¿no?
Ojalá, eso hay que cuidarse mucho, como Luca.
Pues nada, lo dicho, Jesús, que te vaya todo fenomenal, que tengas mucha suerte y ya iremos hablando durante la temporada, a ver si las cosas van bien. Que te vaya fenomenal, cuídate, un abrazo.
Venga, gracias, buenas noches.
Se levanta en la bici nuevamente el público, que se vuelve loco. Tadej, 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 Tadej Pogačar. Tadej Pogačar gana la etapa, se viste de amarillo. Tadej
Qué Pogačar barbaridad lo de Pogačar. Primera de Pirineos y para no dejar dudas, el inicio del puerto, tira para arriba, deja a todo el mundo. Y si no pasa nada raro, mañana en la cronoescalada va a meter más tiempo y va a llegar sobrado a la última etapa. Insisto, si no pasa nada raro, evidentemente. Borja Cuadrado, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Es el más fuerte y punto.
Es el mejor del mundo y cada día que pasa hay más voces que dicen que nunca han visto a un ciclista como Pogačar, incluso gente que ha visto a Merckx dicen como sigue así, va a ser el mejor. Ha ganado con autoridad en Otakam, una cumbre pirenaica de una enjundia como pocas, ha atacado prácticamente a pie de puerto, se ha cascado 12 kilómetros en cabeza y un doble ganador del Tour de Francia como es Vingegaard, es que apenas le puede seguir la rueda en cuanto ataca, termina abdicando y ha ganado con una autoridad tremenda que hace que su cuarto Tour de Francia esté muy encarrilado desde la primera llegada en alto.
Íñigo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Hola a todos.
Roberto Torres, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Íñigo, intratable está este tío, ¿eh? Es impresionante.
Sí, es otra cosa. O sea, come en otra mesa, corre de otra forma, es una liga aparte. Alguna circunstancia de carrera le puede dejar fuera, una caída, alguna cosa rara, pero si no, es que es imposible. Es imposible porque ya no es el tiempo que mete en meta, como hoy, que les ha pintado la cara a los demás. Es las sensaciones que transmite.
Claro.
Es un corredor insaciable, es egoísta, como creo que tiene que ser un corredor. Y si a ese carácter absolutamente ganador le unes las condiciones que tiene, pues lo mezclas todo en una coctelera, lo agitas, lo sacas, lo sirves bien frío y eso está de Pogačar.
Roberto.
Bueno, pues un ciclista tan especial que yo no había visto nada, he visto Inol, lo más parecido a esto, pero yo creo que este es mejor, puede ganar en cualquier sitio y encima no es que puede, es que quiere ganar dando espectáculo. Le gusta ganar sobrado, que se vea que es el mejor y la verdad es que hemos tenido la suerte de poder ver a un Pogačar correr en bicicleta, que no creo que van a salir muchos como este.
Y lo que le queda todavía, que tiene 26
sí,
años.
Es que es joven encima, claro. Es que es muy joven, es lo que llama la atención. Que es muy joven, lleva ya ganando tiempo, sí, ha tenido 2 años que no gana el Tour porque por una cosa o por otra, porque no tenía muy buen equipo. Ha tenido la suerte que UAE le ha hecho un equipo que no le hemos visto muy bien hasta hoy y hoy el equipo lo ha resuelto en lo que él necesita, dejarle en último puerto y ahí la verdad es que ya no necesita a nadie. Sí. Ahí él solo se basta para meter una minutada a quien haga falta.
Pogačar, si no pasa nada raro, que va a conseguir este cuarto Tour, lo va a hacer con 26 años. De los del club de los 5 Tours, Anquetil ganó el cuarto con 29, Eddy Merckx lo ganó con 27, Inol con 27, Indurain con 30. Es que, Íñigo, podemos hablar de un tío que pueda pelear o ser el mejor de la historia.
Es que, a ver, ten en cuenta que ahora empiezan a ganar antes, mucho antes.
Mucho antes,
Miguel Indurain se cascó, creo recordar, que no se fueron 5 Tours antes de ganar el primero. Iba una semana, iba 15 días, iba aprendiendo poco a poco y cuando ya lo tenía todo mascado, pues fue al asalto del maillot amarillo y logró 5 consecutivos. Pero ese tiempo es un tiempo pasado. Ahora se corre de otra forma, se entrena de otra forma y se compite sobre todo de otra forma. Los chavales de 20 años están peleando ya por el Tour de Francia, por ganarlo, no por terminarlo, que antes podía ser el objetivo. Y este, con la edad que tiene, las condiciones que tiene, yo creo que va a marcar una época. Si no es una desgracia, algún accidente grave, no sé, cualquier cosa rara, lo normal es que este tío bata todos los registros del ciclismo internacional y le tengamos con 30 años ganando todavía Tour de Francia. Es que es increíble, es que es otra cosa. Parece un marciano, ¿no?, que corre entre terrestres.
Es que, Robert, otro dato que he leído es la segunda ascensión a Utacán más rápida de toda la historia, 35-08, solo le supera a Bjarne Riis en el 96, que años más tarde confesó que iba dopado. O sea, es que va en moto.
No, es que tiene unos números. Ahora lo que ha cambiado, los entrenamientos, sabe lo que va a dar un chaval desde joven, con los vatios que puede mover, vatios kilo, dice, este tío puede subir tan deprisa. Ya lo saben antes de ir a la carrera, lo tienen todo medido. Entonces tenemos un chaval que se sale, pero es que encima tiene la suerte, su novia es una ciclista, piensa en sus días libres, se va a entrenar por ahí, va a montar en bicicleta con su novia, o sea, tiene una cabeza tan bien colocada que, siendo tan joven, lo que hablamos, no sabemos hasta dónde puede llegar. Yo creo que puede ganar muchos Tours, lo que pasa es que también hay que darse cuenta que los demás iban con esta edad ganando y también llega un momento que viene gente por detrás. Hay que esperar a que salga en un año o dos, yo creo que va a seguir él, pero luego espero que salga alguien por detrás.
Exhibición de Pogačar, de los españoles que contamos, Borja.
Pues no vamos a engañarnos, Yago, no ha sido un buen día. De hecho, es un día que ha prácticamente hundido las opciones de Enric Mas y Carlos Rodríguez en la general. Fíjate, los más destacados son corredores como Cristian Rodríguez.
Sinceramente no le daba opciones a ninguno de los dos, ¿eh?
O sea, bueno, pero al menos...
poner el último clavo en el ataúd o todo lo que quieras, pero yo no les veía peleando por acabar terceros, ¿eh?
Sé si por tercero, pero piensa que Enric... Pero los dos han sido quintos en el Tour de Francia.
Cierto.
Es decir, era la primera jornada de montaña, había que darles chances, pero la verdad es que les ha ido muy mal. Es verdad que Carlos Rodríguez ha sido valiente, ¿eh? Se ha metido en una fuga por delante, sí. Y luego él ha confesado que ha sido su peor día en una bicicleta. En la línea de meta, cuando hemos intentado hablar con él, decía que no se veía ni con energías ni con ganas. Está muy, muy, muy tocado el granadino. Y luego la otra cara también, bueno, la misma cara de la moneda, en este caso Cruz también, la de Enric Mas, que así valoraba lo que ha sucedido hoy en Otacam.
He sufrido muchísimo, ya desde el principio no me notaba bien, creo que me he dejado 15 minutos y ha sido gracias al equipo, si no hubiese perdido bastante más. Han sido fuerzas, no había fuerzas y no hay más, no hay otra explicación. Voy a ir a muerte a por una etapa, eso está claro, y así los compañeros también pueden luchar más libremente para una etapa sin tener que trabajar para mí. Y nada, queda mucho Tour y esperemos pues que llegue.
Íñigo Robert, es lo que nos queda, que haya algún español que se meta en una escapada buena, que hay alguno que intenta atacar en un momento determinado. Es cierto que ahora, lógicamente, no les van a vigilar como si estuviesen cerca en la general, y solo nos queda eso realmente.
Sí, pero ten en cuenta que ha pasado más de la mitad del Tour y tenemos 10 españoles corriendo, ¿eh? O sea, que es que no hay más.
Sí, sí.
Es muy complicado. Además, no están al nivel de las grandes figuras que hay ahora mismo en el ciclismo internacional, y yo creo que lo de luchar por una etapa lo tenían que haber pensado antes. Está bien que lo hagan ahora, ¿eh? Porque visto que el podio está imposible, bueno, pues qué menos que trincar una etapita si es posible, porque clase tienen. Ahora, es que hay tan pocas oportunidades y tantos corredores y tantos intereses que es muy complicado lograr un triunfo de etapa. Pero bueno, habrá que intentarlo, ¿no? Carlos ya lo consiguió hace unos añitos en el Tour de Francia, en Morsín. Y bueno, pues Enric Mas también tiene piernas, ha sido, como decía Borja, quinto. Pero no sé, a mí me da la sensación de que estamos muy por detrás de los demás, pero muy, muy
sí,
por detrás.
Sí, yo también lo creo. Robert.
Yo pues veo eso, hoy desilusión. La verdad es que a Carlos el equipo lo ha trabajado increíble, la ha metido en la fuga, la ha metido 2 minutos por delante. Si hubiese ido bien, podía haber estado pues con los buenos ahí al final, pero vemos que no están al nivel. Hoy además han querido estar, y es lo que pasa en la bicicleta, cuando quieres estar donde no puedes, sueles reventar, que se dice, y hoy han reventado, bueno, y ahora opciones de una fuga, claro que tienen, opciones de una fuga así. Porque supuestamente Pogacar va a ser líder con bastante tiempo, va a dejar llegar las fugas, y entonces, bueno, al dejar llegar las fugas, pues van a tener su oportunidad. Ahora hay mucha gente buena que venía a este Tour también a hacer podium o cerca, y también se han ido muy para atrás, o sea que
mira, Yago,
va a estar peleada.
Y un detalle, a raíz de lo que estamos diciendo, yo llevo 10 años viniendo al Tour de Francia, haciendo las entrevistas después de las etapas. Creo que nunca me había pasado lo de hoy.
Raro es que no hayan vetado a la cadena SER. Lo raro es que no hayan vetado todavía a la cadena SER. Es tremendo.
Pero fijaos, hemos despedido a las 6 de la tarde y hemos tenido que grabar las declaraciones de Enric Mas, de Carlos Rodríguez, me ha hablado. Es decir, cuando ha acabado el programa, un buen rato después de llegar el ganador de etapa, las estrellas del ciclismo español no habían llegado a la línea
correcto.
De meta. Eso, a mí, en 10 años, no recuerdo que hubiera pasado eso nunca.
Mañana, Borja, cronoescalada, otra para Pogacar, ¿no?
Pues es el claro favorito. Es verdad que hace 2 años, en una cronoescalada, camino de Combloux, ahí Vingegaard sí que sentenció prácticamente el Tour ante Pogacar, pero el escenario ha cambiado, es un recorrido pues muy complicado. Estoy viendo aquí con rampas de hasta el 16%. En el tramo final es una cronoescalada de 10,8 kilómetros, y yo creo que viendo lo que hemos visto en la jornada de hoy, o mucho cambia, o Pogacar mañana tiene toda la pinta de dar una exhibición que deje ahora y así casi resuelto el Tour de Francia.
Vamos, Íñigo, que mañana cuentas la cuarta, ¿no?, de Pogacar de esta...
Sí. No, esto está claro. A ver, algo muy raro tendría que pasar para que no ganara. Repito, sobre todo por las sensaciones que tienes, ¿verdad?, que alguna le ha dado algún disgusto Vingegaard, pero yo creo que este año no va a ser así. Este año todos para Pogacar. Y la crono de mañana le va como anillo al dedo, ha mejorado muchísimo en los últimos años contra el reloj y va a ganar la etapa sin ningún tipo de dudas, vamos.
Robert, ¿tú también lo crees?
Yo también lo creo, ahora hay que esperar a ver quién, el segundo, el tercero del podium, que es lo que se va a empezar a pelear. Yo creo que el segundo lo veía muy claro hasta que he visto salir al chaval este, a Lipovic, que hoy ha demostrado que le ha cogido un montón de tiempo a Míguez, y entonces, bueno, habrá que ver a ver si solamente queda un cajón o a lo mejor puede pelear Lipovic también el segundo. Yo le he visto muy bien al chaval, hoy le han tenido amarrado trabajando para Roglic, y cuando lo han soltado la verdad es que ha ido para adelante y me ha impresionado. Otra cosa es que sea, es un chaval, y a ver si es un día que ha tenido o vemos que puede ser otro hombre para el Tour.
Pues nada, mañana tiene pinta de que vamos a contar una nueva victoria de Tadej Pogačar, que si no pasa nada raro va a ganar su cuarto Tour de Francia, y los nuestros a intentar arañar alguna etapa, que no es poca cosa.
Eso es lo sencillo, que nos queda, sí.
Claro, pero sí, es lo único que nos queda en esta edición del Tour. Gracias, Borja, a descansar, un abrazo.
Un abrazo, Iago, a las 5 y 5 de la tarde saldrá Pogačar, que los oyentes lo tengan en cuenta.
Pues lo tenemos en cuenta, 5 y 5 de la tarde. Íñigo, Robert, gracias a los dos, hasta mañana.
Hasta mañana. Mañana.
Y enlazamos con el motociclismo. Este fin de semana tenemos gran premio. Mela Chércoles, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues sí, ráfagas, Iago, desde Brno, donde no para de llover. ¿Dónde? Llevo 5 días en la República Checa y ha llovido todos los días. Se encuentran mañana los pilotos en el asfalto, pero la noticia hoy ha sido la reaparición de Jorge Martín Martinator 96 días después del duro accidente que sufrió en Qatar, sufriendo 11 fracturas de costillas y uno en motoras. Ya está recuperado plenamente y ha agarrado hoy el toro por los cuernos en una conferencia de prensa en la que no era nada fácil. Estaba él solo, podían haberle masacrado, sobre todo los pilotos, los periodistas italianos partidarios más de Aprilia, en esta guerra abierta que ha tenido con la fábrica italiana. Les dijo en Le Mans en Francia en el mes de mayo que quería irse a finalizar la temporada, era rumbo a Honda. Aprilia dijo que no quería que se fuera, ha sido prioritario mantenerle, y hoy directamente, sin que nadie le preguntara nada en su primer turno de palabra, ha dejado claro lo que comentábamos la semana pasada, que Jorge Martín seguirá la próxima temporada también en Aprilia.
Estoy bien, muchas gracias por preguntar. La verdad que estoy muy contento de estar aquí porque muy poca gente se puede imaginar por lo que he pasado, incluso yo, o sea, al final te olvidas, ¿no?, de lo que, de cómo estaba hace 4 meses, pero tengo que acordarme que estaba en la UCI y bebiendo zumos y tuve que aprender a caminar, así que al final poder estar aquí otra vez yendo en una MotoGP después de 4 meses es increíble. ¿Por qué me quedo? Me quedo porque al final no soy tonto, he visto que la moto funciona, he visto que el proyecto va para adelante, confío mucho más ahora en el proyecto y en mí mismo para hacerlo.
Y ahí se queda. Uno que le ha deseado que tenga una reaparición normal, un regreso normal, ha sido Marc Márquez. Marc que llega aquí con 83 puntos de ventaja sobre el segundo de la general, va a afrontar la segunda parte del campeonato que arranca este fin de semana con mucho margen, pero ojo, que no se confía, ¿eh?, porque él sabe que lo que ha pasado en estas primeras 11 carreras podría suceder también al revés. Yo no lo creo, la verdad, pero él hace bien en no confiarse.
Hemos pasado más que Brno, ¿no?, el ecuador de la temporada, y vamos con una distancia mayor de la que esperaba, pero faltan aún 11 carreras. O sea, lo que ha pasado en 11 puede pasar al revés y tenemos que seguir con la misma intensidad.
¿Vas a gestionar o vas a hacer lo que te dijo el otro día en el sparring? ¿Tienes ventaja? Aprovéchala, disfruta y arriesga cuando toque.
Depende de la sensación. Evidentemente nunca quiero arriesgar y pilotar desbocado sin pensar en nada. Simplemente si lo siento, ¿por qué no? Cuando he fallado es cuando más me he relajado. Pero sí que es verdad que si uno de los fines de semana, en algún fin de semana, me cuesta más y hay pilotos que van más rápido que yo, pues ahí tocará aceptarlo y es mejor coger 10 puntos que cero.
Melita, mañana volvemos a hablar y nos cuentas cómo va la primera sesión de libres. Un abrazo, hasta mañana.
Hazme un favor muy rápido, tú que eres un hombre de música, déjame mandarle un abrazo grandísimo a Pedro Andreu, batería de Héroes del Silencio, que se encuentra en México en estos días, donde iba a tocar con grupos de allí. No va a poder hacerlo, va a tener un problema respiratorio, problemas de altitud, pero está al pie del cañón y le están haciendo un homenaje en vida al gran Pedro Andreu, batería de Héroes del Silencio, para mí el mejor grupo de la historia.
Pues nos unimos a ese abrazo. Gracias, Melita, hasta mañana. Dos apuntes más. British Open, Héctor González, ¿cómo ha acabado la primera jornada?
Pues tienen que estar contentos los españoles, los tres, Jon Rahm, Sergio García y Ángel Hidalgo, que han terminado la jornada entre los 20 primeros. Están con uno bajo par, a 3 golpes de los líderes. Tenemos a 5 jugadores empatados con 4 bajo par en la primera posición. Ha sido un día difícil en Portrush, en Irlanda del Norte, con mucho viento, mucha lluvia, con frío. Y así valoraba Rahm su jornada, a 3 golpes del liderato y todas las condiciones en contra meteorológicas.
Lo mejor del día.
John Ram.
Con Ricky Díaz.
Espera, vamos a escuchar a Ram. Vamos a escuchar a Ram y luego.
Como norma general, un gran día. Muy cómodo, juega muy bien a golf. Pues eso sí que cuesta más, ¿no? Te quitas el paraguas, lo pones, que te pone el pantalón de agua o no. Yo una vez ha venido y no ha parado, pues bueno, entre comillas, ni tan mal. Lo único, el viento, ¿no? Tener las dos, que es cuando más viento ha hecho con lluvia, desgasta un poco más mentalmente a ti y al caddy. Pues suerte, por desgracia, para mí eran los hoyos difíciles y luchando a ver si hacía pares.
Mañana, 4 de la tarde, segunda jornada para John Ram.
Seguro que mañana Ricky nos traes.
Ram en lo mejor del día, creo que es el invitado sorpresa.
Mañana nos vas a traer algo precioso.
Mañana,
¿verdad?
Traigo por dos, ¿vale? Venga, me dejas mañana tres minutos.
Gracias, Ricky y Héctor. Chao. Nos vamos, no hay tiempo para más. Mañana volvemos los de Larguero, será a las 11:30 de la noche. Hasta mañana, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Y'all